COPE Burgos.
Estar informado.
Un año más, Burgos se prepara para llenarse de bicis, pero sobre todo de solidaridad. Y es que el domingo 18 de mayo, las calles de la ciudad van a acoger la 23ª edición del Día de la Bici, a beneficio de Proyecto Hombre. La actividad, ya todo un clásico en el calendario burgalés, ni más ni menos que 23 ediciones, tiene como principal meta visibilizar la importancia de prevenir adicciones desde edades tempranas, a la vez que ofrece a los participantes la oportunidad de disfrutar de la ciudad de una forma diferente. A las 11:30 de la mañana de ese domingo 18 de mayo va a arrancar esta marcha que es familiar, lúdica y adaptada a todas las edades. De hecho, los niños disfrutan un montón durante este día andando en bici por las calles de la ciudad. Este año volverán a mirar al cielo. Todos los años lo hacen porque de la meteorología depende mucho el éxito de participación, pero esperan volver a reunir a varios miles de burgaleses por las calles de la capital. Marta González es la presidenta de Proyecto Hombre.
Ojalá lo superemos, ¿no? Eso significa que los burgaleses y las burgaleses siguen apoyándonos en esta actividad. Siempre nos influye mucho el factor clima y en Burgos, pues como es imprevisible, ¿no? Porque si hace un día encima el año pasado, por ejemplo, que llovió, que llevaba una semana así de tiempo muy malo, pues sí que hubo un poco más bajón de participación, que fueron en torno a 6.500, y bueno, yo creo que el objetivo es llegar como poco a los 8.000, que yo creo que lo podemos conseguir perfectamente.
Marta González, que define como un auténtico lujo tener la ciudad cortada ese día para que tantas personas puedan disfrutar de una actividad con fines solidarios, y que ya escuchas que las expectativas de participación son altas, esperan superar los 6.500 y se marcan la meta de los 8.000. Pero más allá de este evento festivo, el trabajo diario de Proyecto Hombre en Burgos se centra en atender una realidad dura pero constante: las adicciones. Según González, la asociación presentará su memoria anual el próximo 26 de junio, coincidiendo con el Día Mundial contra las Drogas, pero ya manejan datos que confirman que seguimos la tendencia de años anteriores de incremento.
En actividades de prevención, toda la parte de Proyecto Joven de prevención de adicciones nos movemos en torno a unas 2.300 personas, ¿no?, de atención, y en adultos pues cerca de las 1.000 personas. Ya, como te digo, presentaremos la memoria en junio con los datos más concretos desglosados por cada programa, pero seguimos la tendencia de años anteriores.
Uno de los pilares del trabajo de Proyecto Hombre es su enfoque individualizado. Cada persona cuenta y lo hace de manera absolutamente personalizada. Desde el primer contacto, el equipo que trabaja en Proyecto Hombre realiza una evaluación exhaustiva para entender las necesidades concretas de cada persona. Dependiendo de esa valoración, se ofrece el tratamiento más adecuado, ya sea de manera ambulatoria o mediante ingreso en la comunidad terapéutica en el caso de los adultos. Y es que las dos palabras Proyecto Hombre nos suena algo que a los jóvenes no les afecta. Bueno, pues cada vez quieren poner el foco más en los jóvenes, y lo han hecho cambiando el nombre de esa sección con la que trabajan con jóvenes, que han denominado Proyecto Joven, porque quieren terminar con las adicciones al alcohol en edades tempranas. Es la gran labor que realiza la Fundación Candeal Proyecto Hombre en Burgos, y que va a tener como día central de su trabajo ese domingo 18 de mayo, donde las calles de Burgos van a acoger la 23ª edición del Día de la Bici y se van a llenar de burgaleses a beneficio de Proyecto Hombre. Muy buenos días, soy Dani Blánquez, escuchas Herrera en COPE. 17 grados tenemos a esta hora en la Avenida del Cid.
Mobledone, en Juan Ramón Jiménez, Pentasa 3, donde podrás encontrar una gran exposición para vestir tu hogar, te ofrece el tiempo.
Cielos despejados a esta hora, pero se van a cubrir a última hora de la tarde, dejándonos nubes a partir de las 8, 9 e incluso probabilidad de lluvias ya de madrugada. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activo el aviso amarillo por fuertes vientos en el condado de Treviño. Se va a complicar algo más la meteorología. Las temperaturas máximas van a alcanzar los 22 grados en la capital, 24 en Aranda, 23 en Miranda. Tráfico fluido nos indica la policía local en las principales avenidas de la capital burgalesa. En la provincia no hay complicaciones para circular según la Dirección General de Tráfico.
Del 5 al 10 de mayo llegan los Go Kart Days, una experiencia eléctrica que te dejará con los pelos de punta. Prueba los mini eléctricos y llévatelos sin gastos de apertura y una financiación especial con BMW Bank. Y si además le sumas Plan Moves, te cuestan lo mismo que pagas por respirar. Ven a tu agente Mini o reserva tu cita en mini.es.
En COPE Burgos, la lupa legal, con Roberto Portilla.
Como todos los miércoles, miramos por la lupa legal aquellos procesos judiciales que marcan un precedente y que podrían llegar a afectarte. Lo hacemos con nuestros abogados de cabecera, Portilla Arnaiz Abogados, en la Avenida de la Paz. Roberto Portilla, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantado de estar con todos vosotros.
Igualmente, vamos a tratar un tema que está de rigurosa actualidad. Lo que pasa después de un apagón eléctrico. ¿Cómo se van a reclamar ahora las indemnizaciones por ese apagón que paralizó a toda España este pasado lunes y que provocó pérdidas millonarias a la economía de nuestro país y, por supuesto, en Burgos? ¿Cuál es el proceso ahora que deben seguir los empresarios y todo aquel que haya sufrido consecuencias negativas por este apagón, Roberto?
Y vamos, evidentemente todavía hay cierta desinformación, porque más es más que previsible que tardará en determinarse quién, si es que ha habido un quién o quiénes han sido responsables de este apagón. Digo que tardará porque evidentemente a aquellos en el que en el momento dado se les pueda señalar con el dedo, me imagino que harán todo lo posible por defenderse e intentar o manifestar que no han tenido responsabilidad o que la responsabilidad tiene que ver con un tercero. Entre tanto, porque evidentemente al final los daños han ocurrido y el perjuicio ha sido ya evidentemente sufrido por toda la colectividad del mapa nacional español, tanto como personas físicas como personas jurídicas. Lo importante en estos casos es primero saber si tenemos un seguro y si ese seguro tiene una cobertura a la cual pueda reclamar. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente, independientemente que el día de mañana se pueda acreditar que fue, pues imaginémonos, porque dentro de las posibilidades existen todas, ¿no? Supongamos que es un supuesto de causa de fuerza mayor, ¿no? Que ha existido algo que no era previsible, que evidentemente no era el apagón, pero que también tuvo que ver con un elemento, o sea, mal atmosférico, alguna circunstancia, un ataque, como se hablaba, desde un punto de vista cibernético, aunque parece que ya todo acontece, que ya no tiene nada que ver con eso, pero imaginemos que el día de mañana terminara demostrándose que sí. Evidentemente, este tipo de circunstancias, lo importante es haber dejado reflejo o reseña de nuestra reclamación, es decir, de cómo hemos dejado constancia de los daños y perjuicios sufridos. Ojo, aquí es importante también reseñar que por un lado están los daños y aquellos que tengan una actividad económica también está el lucro cesante. Es decir, no solamente es lo que he perdido, imaginémonos producto, deterioro de elementos, paralización, sino también lo que he dejado de ganar. Imaginémonos, por ejemplo, el sector de la hostelería, pues los servicios de comida se no pudo realizar, ¿no? Y que evidentemente pues es un perjuicio que no va a volver porque no tenían electricidad y no pudieron dar de comer o dar servicio a sus clientes. Bueno, pues evidentemente lo primero que hay que determinar es no solamente los daños, es decir, lo objetivo que se ha perdido, sino lo que he dejado de ganar, el lucro operante. Y esas dos variables tendrán que ser objeto de reflejo y de reclamación a la compañía de seguros que tenemos. ¿Con qué objetivo? Con el dejar una constancia expresa de cómo hemos reclamado eso y cómo lo hemos cuantificado. ¿De qué manera se cuantifica? Pues evidentemente el lucro cesante tendría que ser con informes, ¿vale? Es decir, cómo de alguna manera la facturación que se ha dejado de obtener y que se venía obteniendo en ese día o en esos días, y por otro lado, evidentemente con aquellas facturas que hemos tenido que pagar, ¿no? Me consta, por ejemplo, de empresas que han tenido que comprar generadores para poder tener un mínimo de actividad y que evidentemente.
Pues importante este asunto y los procesos que debemos seguir para no quedarnos en tierra de nadie con una, además, crisis que ha condicionado a prácticamente todos durante los últimos días. Roberto Portilla, de Portilla Arnaiz Abogados. Cada miércoles ponemos la lupa legal en todos estos temas que pueden llegar a afectarte. En este caso, muy de cerca. Gracias, como siempre, Roberto. Que vaya muy bien. Un abrazo.
Como siempre, encantado. Un placer. Buenos días.
Portilla Arnaiz Abogados, premio de ley 2017 como despacho de referencia y premio europeo 2018 a la gestión empresarial en Avenida de la Paz 3, les ha ofrecido la lupa legal.
Herrera en COPE.
Burgos.
Estar informado.
Llega mediodía, COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.